Son las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora, la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, reúne a su gobierno. Aprobará previsiblemente un decreto ley que tumbe la decisión de la justicia del país contraria a los centros de internamiento de migrantes en Albania. El pasado viernes, el Tribunal de Roma ordenó el regreso a Italia de los 12 inmigrantes trasladados a centros albaneses. Problemas de mantenimiento, falta de recursos e infraestructuras, estaciones que no están preparadas para soportar contratiempos, son algunas de las causas que señalan los sindicatos y asociaciones ferroviarias para explicar el caos de este fin de semana en las estaciones de Atocha y Chamartín en Madrid. El descarrilamiento de un tren obligó a suspender 22 trenes este domingo, 22 viajes. Los que han sufrido las consecuencias son los usuarios. Más de 30.000 afectados solamente de Renfe. Este ha sido el ambiente hoy en Atocha, casi 24 horas después de las incidencias.
No me ha mandado nada al móvil, entonces entiendo que sí, que salimos desde aquí. Voy a ver ahora.
Sí, vengo tranquila. Sé que ha habido bastante follón, pero confío en que hoy podamos trabajar y hacer rutina como todos los días.
En menos de una hora en La Linterna vamos a analizar qué está sucediendo con el sistema ferroviario español. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Encuentran en un complejo minero de Lanz, en Navarra, una inscripción paleohispánica de más de 2.000 años. Es el único hallazgo de estas características dentro de una mina en toda la península y supone un nuevo documento sobre la alfabetización antigua. Detalles, Fermín Astrain.
Se ha encontrado una inscripción paleohispánica en el complejo minero de Lanz, a unos 25 kilómetros al norte de Pamplona. Esto supone el hallazgo de estas características más al norte de Navarra y el único de toda la península ibérica en el interior de una mina. Se han encontrado tres signos identificativos inscritos en arcilla en una superficie de 23 centímetros de largo por 13 de ancho y están realizados con un instrumento punzante, pero de punta roma. Parece estar completa, salvo la esquina inferior izquierda del panel, donde podría haber perdido un pequeño fragmento por causa de las picadas de punterola que se realizaron con posterioridad. Los tres signos pertenecen a un signario paleohispánico y pueden transcribirse como ICAE o IGAE. Dada la brevedad del texto y la falta de apoyos comparativos, resulta complicado determinar con seguridad en qué variedad de los signarios paleohispánicos está inscrita y a qué lengua hay que atribuirla. No se ha podido obtener, de momento, una fecha de forma directa, aunque se puede decir que pudo ser realizada aproximadamente hace 2000 años, en pleno proceso de explotación de la mina en época romana. Podría datar entonces de unos 60 años más tarde que la mano de Irulegui, que se halló hace un par de años. Al igual que en aquel entonces, se habla de que pueden ser inscripciones en lengua vascónica, aunque los expertos aseguran que hay que tener precaución y estudiar bien este nuevo hallazgo. No en vano, el análisis posterior de los expertos de la mano de Irulegui dejó claro que ahí había un crisol de culturas y que, por tanto, no certificaba que fuera lengua vascónica.
Y el Real Madrid ha empezado a preparar ya la semana de Champions y del clásico, Luis Munilla.
El sábado a las 9, Pilar, es el Real Madrid-Barcelona, pero antes vuelve la Liga de Campeones. El miércoles Barça-Bayern Múnich y mañana Real Madrid-Borussia Dortmund, en lo que va a ser la reedición de la última final. Acaba de terminar, por cierto, el último entrenamiento del equipo de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Terminó el entrenamiento del Real Madrid. La noticia, la participación de Brahim Díaz, que se lesionó hace 37 días en San Sebastián y que ha participado en la primera parte del entrenamiento. No entrará hoy en la convocatoria, pero se le espera para el clásico. Ancelotti no ha aclarado si mañana repetirá la defensa de tres con Tchouaméni incrustado entre los centrales que estrenó en Vigo el pasado fin de semana. Estamos a la espera de conocer la convocatoria.
También mañana Girona Slovan de Bratislava. El técnico del Girona, Michel, pide que se valore debidamente lo que su equipo tiene mañana.
No quiero pasar de puntillas por esta competición y que la gente no le dé el valor que tiene. Creo que tiene muchísimo valor que el Girona esté jugando Champions, muchísimo. Que nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí, que es un partido histórico y que hay que disfrutarlo y hay que valorarlo.
Y hoy cerramos jornada de Liga con el partido Valencia-Las Palmas en primera y el Albacete-Burgos en segunda. Tenemos tiempo de juego desde las 9 en COPE+.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 22 grados, sol y nubes en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos cubiertos con máximas de 20 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y de salida A1 Alcobendas, A2 Coslada, A3 Rivas, A4 Pinto y A6 Majadahonda. En la M40 complicaciones en Hortaleza y Coslada hacia la A3, Villaverde A4 y Ciudad de la Imagen y Pozuelo sentido A5. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento ha pedido la comparecencia del gerente de actividades para explicar las 4 sentencias judiciales contrarias a las cocinas fantasma, las últimas 50 en Argazuela y Chamartín, recurridas por el consistorio. Y responsables de la NASA visitan Madrid esta semana para impartir conferencias sobre tecnologías espaciales. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Hace poco más de un año, la vida de Íñigo cambió para siempre.
No sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno.
Y cambió por esta canción que estás escuchando, que le ha supuesto el pasaporte para recorrer España y parte de Europa en los últimos meses. Superar en reproducciones a artistas como Taylor Swift o Bad Bunny, ni más ni menos. E incluso con un solo éxito, con este Si no estás, está nominado también en la categoría de Mejor Nuevo Artista a los Grammys Latino que se van a entregar el próximo 24 de noviembre. Te hablo de Íñigo Quintero, protagonista de la nueva historia que nos trae Javi Nieves aquí en la tarde. Javi, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, esto que ha conseguido Íñigo, hay gente que se pasa una vida entera preparando, queriendo, deseándolo, y a Íñigo le cayó de golpe, y me imagino que no es fácil digerir todo el éxito que sobreviene así de la noche a la mañana. Él intenta conservar intacta su vida personal, al margen de todo lo que la música le ofrece y le demanda, pero él está estudiando psicología, magisterio en Madrid, y otro de los grandes intereses de este joven gallego de solo 23 años, pues es esto, estudiar y terminar su carrera.
Y con esta edad, además, puede incluir en su currículum que es el primer artista español en conseguir el número uno mundial en Spotify en solitario. De Pontedeume, su pueblo natal en Galicia, al resto del mundo, y hoy aquí en la tarde de COPE. Íñigo Quintero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ha pasado ya, Íñigo, ha pasado ya tiempo de ese bombazo, de ese éxito mundial que tuviste con esta canción que estamos escuchando de fondo, Si no estás, y empiezas ahora una gira de nuevo por España y por diferentes ciudades europeas. ¿Cómo estás? ¿Has reposado ya y asimilado el éxito que conseguiste con esta canción con la que te conocimos todos?
Sí, ya es verdad que ha pasado mucho tiempo. Hacía tiempo que no escuchaba lo de ha superado a Bad Bunny y Taylor Swift. La verdad que me ha hecho gracia cuando lo has dicho.
Oye, pero es verdad.
No,
eso
sí,
pero... cierto.
Pero es que además, es que superar eso, Íñigo, es un mérito que no veas. Es que hay que destacarlo siempre.
Total. Está bien decirlo, así me motivo yo.
¿Cómo lo contarías tú si no?
No sé, es que lo de compararme me da como cosa siempre, porque...
¿Te da pudor?
Sí, un poco sí, pero no sé, porque parece que estás ahí como, ¿no?, chuleándote un poco, en plan...
Bueno, por eso lo ha dicho Pilar y no lo has dicho tú.
Claro, sí. Por eso lo decimos nosotros.
No diga yo, está bien.
Bueno, ¿cómo estás, Íñigo?
Bien, muy bien, contento, ya mucho más tranquilo, como has dicho, ha pasado ya muchos meses y ya he podido pues vivir más cosas aparte de... Porque es verdad que los meses del principio yo creo que estaba como tan... No sabía lo que estaba pasando, estaba tan bloqueado que no podía ni hacer nada. Y ahora pues ya hemos hecho giras, hemos hecho conciertos, hemos hecho sacado canciones nuevas, o sea que nada. Muy
claro,
contento.
Tú el éxito que conseguiste no te lo esperabas.
No, qué va.
Te llegó y dijiste, Dios mío, ¿esto qué es? Todo el mundo habla de mí.
Sí,
además
sí.
Había mucho misterio también sobre ti porque, bueno, pues porque no te dejas ver demasiado.
Claro, bueno, sí, yo... Pero como lo puede haber de cualquier persona que le pase eso al principio, o sea, yo creo que nada te puede preparar para algo tan grande como lo que me pasó, y es cierto que te bloqueas, te encierras un poco en ti mismo al principio, y pues era normal pues que nadie me conociera. Pero bueno, poco a poco yo creo que ya la gente me va poniendo cara y me va conociendo un poco más, yo creo.
Eso es inevitable. Oye, estabas asustado al principio.
Sí.
Yo viví contigo esa fase, esos días, en los que estabas asustado porque, bueno, pues tenías miedo a que tu vida cambiara tan radicalmente. Yo creo que sí. tus pilares temblaran, ¿no?
Sí.
¿Era eso lo que te ocurría? ¿Has sabido ahora ponerle nombre al cabo de un año y pico?
Sí, no lo sé realmente. Sí, era miedo un poco a que cambiara todo. Yo estaba muy tranquilo con mi vida, con mis amigos, con mi familia, que está muy bien. Y ahora estoy muy contento también, ¿eh? Pero es cierto que de repente, de un día para otro, te cambia todo. Todo el mundo quiere hablar contigo, hay muchos intereses detrás también. Y entonces no quería pues hacer ninguna tontería al principio. Y entonces nada, pues por eso me encerré como en mi gente y en... eso.
Hace un momento recordabas la primera entrevista que tuviste, que te la hizo además Javi, se la hiciste tú, Javi Mar, en Cadena 100, y me decía que estaba hecho un flan.
Bueno, eso, a ver, estuvo fenomenal. Ya está, entrevista.
O sea, estuvo fatal.
Nah, o sea,
no.
Siempre te quedas con peor sensación tú.
Ya,
seguro que
sí, eso sí es.
Siempre
eso
nos pasa a todos. El día que tenemos también, nosotros los que nos dedicamos a esto, tenemos un mal día, que los tenemos muchos, tenemos la sensación de ¡ay! Y no, es una sensación interna. Luego el oyente lo percibe de otra manera completamente diferente. Seguro que estuviste bien.
Bueno,
¿no,
estuvo
Javi?
Fenomenal.
Bueno, tú
claro, mira,
Javi y Mar estuvieron estupendamente. Yo estaba, que los pobres intentando sacarme una palabra y yo no decía nada.
Escúchame, es que lo que se espera de un artista es que haga que cante bien, tío, no que haga una entrevista fantástica, ¿no? ¿no? ¿De qué serviría un tipo que hace una entrevista maravillosa y cuenta tal y luego se sube al escenario y no sabe defender su canción? O sea, que lo que se exige de un artista es que haga lo que hiciste tú. Luego nos acompañaste en otros premios, tocaste el piano, lo defendías maravillosamente bien porque lo tuyo es eso, es tocar, es hacer música,
total,
¿no?
Total.
¿Y quién te ha acompañado? ¿Por quién te has dejado aconsejar en este tiempo?
Pues por mis padres, sobre todo, te diría. Sí. Por mis padres y por mis amigos. Sí. Por la gente que me conoce y la gente que me quiere. Entonces sabe lo que... Bueno, y te dicen las cosas de verdad, no te hacen la pelota, ¿sabes? Eso es lo que necesitas oír.
Intentando mantener siempre los pies en el suelo,
no
despegarlos en ningún momento, y yo creo que la familia no es ese cable a tierra siempre que te tiene ahí.
Siempre.
Íñigo, en todo este tiempo has seguido estudiando, asimilando este éxito que conseguiste y por el que te conocimos todos, y has seguido componiendo.
Sí, eso es. Bueno, saqué, desde la última vez que vine aquí, saqué un EP, que es como un disco pequeñito de 5 canciones. Lo saqué ya en, creo que fue en abril, sí. Y luego saqué otro single antes de verano y nada, pero bueno, he seguido componiendo. Estuve en Las Vegas en septiembre, que fuimos allí a hacer canciones. Bueno, hemos hecho bastantes cosas que irán saliendo.
Un chico de Pontedeume en Las Vegas, esto por favor nos lo tienes que contar un poquito más en profundidad.
Sí, bueno, hay gente de Pontedeume en todos lados, ¿eh? me he ido encontrando gente en sitios bastante aleatorios. Pero bueno, la verdad es que fue una experiencia muy chula. Fuimos ahí con una especie de camp de composición, que es como que nos juntamos gente de todo el mundo y de diferentes contextos y de todos lados, ahí a hacer canciones, que es básicamente lo que sabemos hacer.
¿Gente joven?
Sí.
Qué
sí.
bueno, ¿no? Qué experiencia.
Estuvo bien, sí, la verdad que sí.
Oye, ahora que hablas de composición, a mí me parece que en la música están ocurriendo muchas cosas. Y entre ellas ha sido la llegada de una serie de grupos, artistas que os caracterizáis. Estoy pensando en Ignacio, estoy pensando en ti, estoy pensando en otra serie de que os caracterizáis, según mi punto de vista, más por lo que no decís que por lo que decís. Porque ha habido una temporada en la que las letras de las canciones ya no es que fueran superficiales, es que iban más allá, ¿no? O sea, contaban unas cosas que decías, pero ¿qué está ocurriendo?
Yeah.
Y vosotros, ¿cuál es para ti la característica que tenéis?
Uf. bueno, yo creo que la primera característica es que somos amigos entre nosotros. Y hacemos música, yo creo que... No sé, nos gusta mucho pensar bien las letras, lo que queremos contar, no hacer letra de relleno con letras que no digan nada. No sé qué características, que tampoco quiero decir nada que ellos, no sé. Me parece mucha presión decir yo las características que tenemos todos.
Pero son unas letras más intimistas, claro. Estamos acostumbrados ahora mismo a escuchar reggaetón con unas letras tan explícitas que de pronto nos encontramos con las vuestras, que miran mucho hacia adentro. Por ejemplo, ¿tú escuchas reggaetón, Íñigo?
Sí.
¿Qué artistas te gustan?
O sea, a ver, cuando salgo de fiesta, obviamente escucho reggaetón.
Bueno, claro, imposible no escucharlo. Claro.
Sí, sí, sí. Pues de todo, no sé, de aquí en España, pues Quevedo, Saiko, uh-huh. Los típicos así más famosos. Y nada, yo escucho, sí, escucho reggaetón. Tampoco pero, muchísimo, pero escucho.
Cuando te pones a componer...
Ah, bueno, no lo utilizo de referencia.
Claro, ¿qué te inspira a ti? ¿Cómo es ese momento? Dices, yo quiero cantarle a... Necesito sacar esto.
Yo no sé, depende también del momento en el que estés. O sea, componer al final es de repente un momento que tienes una idea o tienes algo que contar o una sensación y te sientas en el piano y lo empiezas a escribir, a plasmar ahí, pero...
Por ejemplo, cuando sale tu resumen de Spotify anual,
sí.
¿Cuál es el artista que más has escuchado?
Ostras, pues...
O el género, cuéntanos sí. Un poco, ¿qué es lo que te sale por ahí? ¿Por dónde tira?
Pues, a ver, el año pasado seguro que Dani Fernández me salió.
¡Qué guay!
Sí, así pop rock español, escucho mucho, Samurai, ahora lo estoy escuchando un montón. Y luego música en inglés también, folk, me gusta bastante.
¿Hay un gallego que te gusta también mucho?
Ah, sí, Carlos Ares. Sí,
es.
Sí, Carlos Ares me encanta. Y pues sí, no sé, un poco de esas cosas.
Hace poco, después de meses de especulaciones, reconociste que Si no estás es una canción dedicada a Dios, que es un tema religioso.
Sí.
¿Por qué dejaste que la gente hablara y especulara y no reconociste antes que era un tema religioso?
Bueno, a ver, yo... Es una buena pregunta. No sé, al principio yo tenía miedo de que me etiquetaran como en una música que no es la que yo hago. O sea, es decir, yo creo que como compositor y como artista hago canciones de... Yo creo que como todos los compositores, hay canciones de lo que tienen dentro, de cosas que quieran contar. Y yo hago lo mismo, hago canciones pues de muchas cosas y entre ellas pues le hice una canción a Dios, que es una cosa que tengo dentro yo también.
Uh-huh.
Pero lo que no quería es que me vincularan a un músico de música religiosa, porque no es lo que hago yo. O sea, hice una canción...
Oíste un poco de la etiqueta.
Claro, claro.
Pero es un poco de la etiqueta. Si
yo hice
esto,
una canción pues sobre la fe, sobre Dios, sobre lo que llevaba dentro en ese momento. Pero he hecho canciones sobre muchísimas más cosas, sobre familia, sobre amor, sobre
desamor.
Mi casa, desamor. He hecho canciones de mil cosas. Hago canciones de cosas que tengo dentro y una de ellas pues es Dios. Y hay momentos en los que te sale escribirle a él o sobre él. Y entonces no quería que dijeran, pues este es... no sé, que no me etiquetaran en ese tipo de música, que no es la que yo hago y no sé.
Bueno, por otro lado, un tipo de música que está teniendo muchísimo éxito. Fíjate, Hakuna, ¿no? Y,
sí,
y otra gente que también hace grupo, que hace música sin ningún tipo de pudor, abiertamente, que es una música religiosa y tiene muchísimos seguidores.
Sí.
¿Y por qué crees que la canción, si no estás conectó con la gente y especialmente con los jóvenes?
Pues no
gente
sé.
De todo el mundo, porque fuiste número uno a nivel global.
Pues no lo sé, no hay una respuesta. Yo creo que a día de hoy nadie sabe muy bien por qué pasó, por qué pudo conectar. Es cierto que es una letra que al principio yo creo que el hecho de que hubiera como esa, digamos, no me sale la palabra.
Ambigüedad,
ahora.
A lo mejor,
ambigüedad.
Que la gente no supiera realmente
que no supiera
a quién
realmente
se la dedicabas.
Está viendo mucho debate y la gente, es verdad que me escribió gente que la había... que había dedicado la canción como a cosas muy diferentes, ¿no? A su pareja o su amigo o a alguien que había fallecido. Entonces yo creo que tiene tantas interpretaciones la canción que yo creo que ha hecho que conecte un montón con la gente. Y es una letra pues como muy... No sé, que la puedes llevar muy a tu terreno, a tu vida, y yo creo que eso igual la gente le habrá ayudado y la habrá escuchado por eso.
Bueno, es que yo creo que al final las canciones cada uno las hace suyas a su manera, ¿no?
Sí, a mí también me gusta decir eso. O sea, yo creo que cada uno...
No, es así, es real.
Tiene que...
Eso.
Sí, sí. Igual yo he escrito una canción de, yo qué sé, de cualquier cosa y tú la has interpretado de otra manera completamente distinta.
Y depende también de tu momento vital, ¿no?
Claro.
La puedes entender de una manera o de otra.
Sí.
Estamos hablando con Íñigo Quintero y vamos a escuchar otra de sus canciones, Lo que queda de mí.
No sé cómo contarte, todo esto me ha cambiado. Y eso que acaba de empezar. Y no conozco a nadie. Todo va muy rápido. No encuentro el momento de parar. No distingo sus mentiras, me hace daño si me...
Lo que queda de mí, que está incluida en tu EP, que se llama Es solo música, yo no sé si esto es una declaración de intenciones, el título, Es solo música, una frase para lo que decíamos antes, mantener los pies en el suelo.
Sí, sí, sí. Bueno, fue una declaración de intenciones, en su momento sí, porque es verdad que cuando pensamos todo el concepto del EP, pues fue en medio de toda la tormenta esta de Si no estás. Entonces, pues, yo lo que quería decir era un poco el mensaje, pues era eso, pues, yo estoy aquí para hacer música y da igual quien sea, a qué me dedique, de qué hable, si te gusta mi música, bien, y si no, pues, pues genial también, pero es, de eso se trata, de hacer música.
Bueno, lo que me encanta de Íñigo Quintero, tú lo viste muy bien, Javi Nieves, porque precisamente se cumple ahora un año, ¿no?, de ese concierto de, sí, Cadena 100 por ellas, en el que presentasteis de nuevo Mara Mate y tú, Javi, ese concierto, y en el que tuvo lugar la primera actuación multitudinaria, sí, de Íñigo Quintero, que lo recordarás, que salió al escenario con una sudadera y zapatillas de deporte.
Claro, pero ahí estabas viendo... más a gusto, estabas más cómodo ahí que en...
Sí, es que ha venido en autobús a la radio, Javi. Si es que es un chaval universitario que bueno, que sigue siendo, pues eso, el mismo chaval, el mismo estudiante, el mismo chico sencillo. Pero ¿cómo te sentiste en ese concierto cuando sales al escenario ante, joder, miles de personas? Hace un año, ¿eh?
Hace un año, justo, sí, sí. Bueno, nerviosísimo, obviamente. Además, no sé, se me caían los auriculares, fui con un esparadrapo además en la oreja porque se me caía el casco. Yo me acuerdo que salí mirando para el suelo, no levanté la cabeza hasta el final de la canción. Miré el suelo, luego miré las teclas, empecé a tocar.
Sí, ¿eh?
Y no me di cuenta realmente de la gente que había hasta que termino y levanto la cabeza.
Claro.
Y se encienden las luces y ves ahí toda la masa de gente. Eso fue espectacular.
Qué locura, ¿no?
Sí, sí. Y tenía que decir ahí, no sé qué dije, qué chorrada dije, pero ya ni me acuerdo. Y, o sea, agradecí, pero vamos, no sé cómo lo dije.
Pero estaba más a gusto.
Estaba pensando, digo, en irme del escenario. ¿Sí?
Oye, pero se te vio cómodo. Es decir, yo te recuerdo más cómodo en el escenario que, como, sí, decíamos, sí, antes, sí, en la entrevista.
A ver, una vez estabas... empiezas a cantar, ya, claro, todo ya es lo que sabes hacer y ya eso ya sale solo. Sale solo, sí, sí.
Oye,
y me acuerdo que salí
ahora...
del escenario, yo creo que tenía tanto... Sí. Me acuerdo que salí del escenario y me puse a llorar detrás.
Sí, ¿eh?
Sí, sí.
De los nervios, de la tensión, sí, sí, contenida, sí, 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 que tenías.
Y estaba ahí con Santi, mi manager, que le quiero muchísimo, y le vi y dije, ya está, ha pasado, ¿sabes? Y fue liberar ahí toda la tensión, también un poco de todo lo que estaba pasando y estaba viviendo, y fue como, joder, macho.
¿Y cómo llevas ahora a salir al escenario?
Mucho mejor. Ahora me encanta. Sí, sí.
No sabía yo que te habías echado a llorar.
Sí, sí, eso fue...
De la tensión. Oye, ahora en Las Vegas has estado grabando, nos has contado que has estado grabando y, uh-huh, nuevas canciones y componiendo, ¿no? Más que grabando, componiendo,
sí,
¿no? En este,
sí,
en este camp de composición. Uh-huh. Cuéntanos, por ¿qué planes de futuro tienes?
De futuro, pues mira, ahora antes de que acabe el año voy a sacar otra canción... Una colaboración, y que no puedo decir todavía con quién.
¿No nos puedes dar una pista con quién?
No, lo puedo decir, que me matan.
¿Has citado a Dani Fernández hace un momento? Lo vamos a tener dentro de unos
ojalá,
días por aquí.
Ojalá, pero no.
No te lo digo porque es fantástico y estaría,
sí,
encantado.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo estoy aquí haciendo un combo. Dani Fernández y Íñigo Quintero lo veo perfectamente. ¿Cómo lo ves tú, Javi Nieves?
Perfecto también.
¿A que sí?
Sí, sí.
Nada, pero no es Dani, ojalá. En un futuro. Pero entonces saldrá eso y luego... Ahí a principios de 2025, antes de la gira, también saldrá una canción. Ya empezaré a... Estoy preparando un disco para el año que viene.
Uh-huh.
Y empezaremos a, pues, hacer adelantos del disco.
O sea, que no paras los estudios, sigues componiendo,
sí, sí,
la gira por España y por diferentes ciudades europeas.
Sí, 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 sí. Empezamos en febrero. Ahí nos hemos lanzado ahí...
Bueno, en Luxemburgo lo petaste.
Bueno.
En Alemania.
Sí.
También.
Sí, 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 sí.
Vas a recorrer diferentes países.
Sí, vamos a Alemania. Bueno, un montón, ya es que no me acuerdo. A Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Francia, Inglaterra y eso. Bueno, y España, obviamente, claro.
Uh-huh. ¿Y estás aprobando?
Sí, 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 sí.
Sí, muy,
sí,
crack,
sí.
Entonces eres, ¿no? Y además, bueno, ¿con va, nota o qué? O...
No, eso tampoco.
Pero estás sacando tu carrera, claro.
Sí, 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 sí. A ver si este año ya termino, que... que llevarlo a la vez no es tan fácil.
No, no tiene que serlo. Bueno, pues Íñigo Quintero, un chico que sigue con sus estudios, que sigue componiendo, que empieza la gira dentro de poquito por España y también por Europa, y que además, Íñigo, eres futbolero, ¿no?
Sí.
¿Del Depor?
Sí, mucho.
¿Sí?
Sí, sí, soy muy del Depor, soy muy del Depor.
¿Y te gusta jugar al fútbol o solamente lo ves?
Joder, antes lo jugaba más. Ahora la verdad es que he perdido nivel, ¿sí? Tengo que reconocer. Sí.
Bueno, pues quiero que escuches esto.
Hola, Íñigo, soy Lucas. Nada, que te mando un abrazo muy grande, que espero que vaya todo muy bien, que sigas así como lo estás haciendo y que también sigas apoyando al Depor como siempre lo haces. Un abrazo grande, crack.
Joder, qué majo.
Lucas Pérez.
Qué fuerte.
La estrella del Depor. ¿Qué te parece?
Qué fuerte. Qué guay, cómo mola. Joder, Lucas es un crack.
Bueno, y tanto porque la historia de Lucas es que es de película. Él jugaba en primera división, decidió poner dinero de su bolsillo para pagar la rescisión de su propio contrato para jugar con el Depor, que entonces estaba en tercera división. Sí. Es decir, bajó dos categorías para jugar otra vez en el equipo de su ciudad. El año pasado el Depor ascendió a segunda precisamente con un gol de Lucas Pérez.
A Lucas le vi yo cuando nos perdimos el ascenso. El año anterior a que viniera, que viniera con el Depor, perdimos el ascenso en casa en Riazor contra el Albacete. Y el tío vino y recuerdo verle salir de ahí del estadio ahí llorando con la cara, con los ojos rojos. O sea que es un tío que siente el Depor y bueno, y lo demostró. Y no hace falta que ella demuestre nada porque es un crack.
Bueno, y homenaje que te dieron a ti en Riazor.
Ah, bueno, sí.
¿No? Cuando sacaste la canción el año pasado, que estuviste allí, debió ser otro momento muy emocionante para ti.
Sí, la verdad que sí. Y me regalaron una camiseta y estuve ahí con mi padre y con un par de hermanos. La es que fue bonito, sí, sí. Y nada, lo pasé mal porque la verdad es que cuando salí al campo no sabía qué hacer. Porque claro, pues empezaron a poner la canción y yo miro para arriba y yo, ¿qué hago ahora? No sé.
Es como cuando te hacen una foto que no sabes dónde meter las manos y los bolsillos y eso, lo mismo, ¿no? Dices, yo dónde miro, doy las gracias, ¿qué hago? Pues te tienes que ir acostumbrando a todo esto.
Ya,
Íñigo Quintero.
Inevitablemente.
Ya verás ahora en los Grammy, ¿eh? Cuando empiezas a ver a todo el mundo y a reconocer caras. Y a decir, mira tal y mira cual. Y esos momentos son para todos los artistas muy impactantes, así que... Ahí estarás, en la ceremonia de los Grammys. A ver si te lo llevas, ¿eh? Estaremos aquí apoyándote.
Bueno,
todos.
A ver, ojalá.
¿Estás preparando discurso, por si acaso?
No, la verdad que no.
¿No?
No.
¿Ni lo vas a preparar?
No, es que se me da muy bien improvisar los discursos. No, lo peor es que no. No sé, no preparo. A ver, me imagino que un par de cosas pensaré por si acaso, no sé.
Claro, hombre.
No vaya a ser, pero bueno, yo qué sé, a ver qué pasa. Yo ya con estar allí, ya es un sueño, vamos.
Bueno, sería un sueño desde luego para todos que te lo llevases, porque además te lo mereces y nos encantaría ver ese discurso improvisado.
Mejor lo pensaré un poco.
Oye, si quieres hacemos el típico juego de ponerte una palabra, ¿eh? A ver si tienes valor a decir...
Sí, bueno.
A soltarlo en mitad del discurso.
La vas colando ahí y vas metiendo hamburguesa en el discurso.
Sí, no.
En homenaje a la tarde de COPE.
Pues Íñigo Quintero, muchísima suerte en esos premios Grammys Latino. El próximo 24 de noviembre vamos a estar, por supuesto, todos muy pendientes. Que disfrutes de esa experiencia.
Gracias.
Mucha suerte también con la gira, que empiezas en breve, y que la disfrutes también mucho.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros en la tarde.
Gracias.
Un abrazo, Íñigo.
Un abrazo, Javi. Chao.
La vida solo esa sintonía que nunca se da. Tú eras todo.
Qué bueno, Javi, qué bueno.
Sí, señor.
Tú que has entrevistado
a
tantísima gente, tantísimos artistas, encontrarte pues a un chavalín como Íñigo Quintero, que está teniendo tanto éxito, pero que ahí mantiene su humildad y su sencillez y los pies siempre en la tierra.
Luchando por eso. Y te voy a decir que la gente más grande ha luchado también por mantener esa sencillez y esa humildad. Y es lo que caracteriza a la gente. Cuanto más grandes son, que esto me lo preguntan mucho, pero cuanto más grande es el artista, y te estoy hablando de un Springsteen, un Bono de U2, un Carlos Santana, gente que cuando hablas con ellos son de una humildad y han luchado toda su vida por mantener pues sus amistades desde el principio, su serenidad y sus pilares sólidos.
Y sus raíces, importante. Javi Nieves, gracias por acompañarnos una tarde
más. Gracias, Pilar, un gusto.
Un besito.
Un beso.
¿qué más da? Si nunca he querido quedar.
Y está por aquí de nuevo Rosa Rosado, que tiene cosas que contarnos. ¿Un mensaje de quién, Rosa?
Pues, Pilar, nos vamos al Leroy Merlin, porque en todas las relaciones largas hay altos y bajos, con tus amigos, con tu jefe, con tu dieta, por supuesto, con tu casa. Y si crees que necesitas recuperar la ilusión y volver a sentirte como el primer día, pues necesitas volver a enamorarte de tu hogar, es decir, que necesitas una reforma. Y en Leroy Merlin tienes toda la inspiración y toda la ayuda para hacerlo posible, ahora además con descuentos de hasta el 25%. Aprovecha el momento y vuelve a conectar con tu baño haciéndolo más cómodo, recupera tu amor por la cocina ganando espacio, estilo, o cambia las puertas y mira tu casa con otros ojos. En Leroy Merlin contarás con el asesoramiento de expertos que te acompañarán en cada etapa del proyecto. Y recuerda que hasta el 28 de octubre, da el si quiero a la reforma de tus sueños, aprovecha los descuentos de hasta el 25% y reenamórate de tu casa. ¿Con quién? Pues con Leroy Merlin.
¿Y qué nos cuentan los oyentes sobre esa boda a la que fueron y pasó alguna que otra cosilla, algún que otro contratiempo?
A ver, Pilar, en este caso menos mal que el maquillaje hace milagros, porque pobrecita mía, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Nosotros, cuando decidimos casarnos, a la que entonces era mi novia y hoy es mi mujer, tuvo la gran suerte de una semana antes tener varicela. Se nos pasó por la mente tener que suspender la boda. Gracias a Dios evolucionó bastante bien, pero sí es verdad que los granitos los seguía teniendo. El maquillaje de la maquilladora hizo milagros y ella fue la mujer más guapa del mundo el día de su boda. Un saludo, gente.
Qué mala pata. Que para tu boda tengas la varicela, ¿eh? No me digas que no es tener mala pata. Bueno, pasan cosas que a veces dices, pero ¿cómo es posible? Es que también, qué casualidad.
Hola, buenas tardes. Mi boda en general fue bien. Lo único que al entrar al coche, como tenía una cola larga, pasó un coche por el lado y me pisó toda la cola. Iba todo el vestido con el neumático marcado. Y después todo el mundo allí con toallitas intentando limpiar. Digo, qué gracioso, ¿no has visto la cola del vestido?
Me digas tú que te pise un coche en la cola del vestido, tiene guasa el día de tu boda. Bueno, pues hablamos de estos contratiempos imprevistos que te pueden pasar en el 607-150602.
Te escuchamos enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España, que ha movilizado, que ha hecho que el gobierno repesque del baúl de los recuerdos un par de cosas que tenían ahí, los 200 euros.
Esa ley de vivienda, con los datos en la mano, funciona y es práctica.
En un año y medio que llevamos de ley de vivienda, en Cataluña ha disminuido la oferta de alquiler.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Carrefour sabemos que el sabor es importante y que cuando viene de cerca, sabe mejor. Por eso, nos comprometemos a que el 90% de frutas y verduras sean de origen nacional. Como nuestros limones por solo 1,53€ el kilo, que vienen de bien cerquita. Act for Food. Todos merecemos lo mejor al mejor precio. Carrefour.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay apps diseñadas para cambiar a azul el color de tus ojos en las fotos y apps en las que un oftalmólogo te puede ayudar a descubrir si eres daltónico. Como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con oftalmólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Expósito va más allá de la noticia.
Mira qué dato. En España tenemos más de 9 millones de perros domésticos y 6 millones de gatos. 15 millones de animales.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Más del doble que niños menores de 14 años. Mientras la tasa de natalidad sigue cayendo hasta mínimos.
Si las parejas jóvenes tienen dificultades para independizarse, para afrontar los gastos elevados que supone tener hijos.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Se llamaba Mikhail Rogachev y ha muerto tras precipitarse desde lo alto de un edificio en Moscú. Había sido vicepresidente de Yukos, una de las compañías de petróleo y gas más importantes de Rusia. Pero su nombre también sonaba con mucha fuerza en su país por manifestar cierta oposición a Vladimir Putin. Por eso, su muerte, en extrañas circunstancias, vuelve a poner el foco en el líder ruso. Rogachev tenía 64 años y estaba enfermo de cáncer, pero esa misma mañana había desayunado con su familia y su estado de ánimo era bueno. Por eso su entorno no acaba de creerse lo sucedido, ni tampoco la nota de suicidio que dicen haber encontrado. Todo es bastante extraño, o quizás no tanto, porque no es la primera vez que sucede algo así. De hecho, en los últimos años se han reportado decenas de muertes en extrañas circunstancias, pero con un denominador común. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y ese nexo común es que los fallecidos habían manifestado su oposición a Putin.
Sí, la lista asusta. Vamos a nombrar solo algunos porque, como tú dices, son decenas, más de 20 años que Putin lleva al frente del Kremlin y en los que la sombra de los asesinatos y las desapariciones extrañas pues planea sobre él. Entre 2002 y 2003 ya hay varios asesinatos de opositores a la política de Putin, sobre todo del partido Rusia Liberal. El primero de ellos fue Vladimir Globolyov, al que matan de un tiro en la cabeza cuando paseaba a su perro una mañana de agosto. Él empezó apoyando a Putin en su ascenso al poder, pero luego se separó y quería acabar con lo que él definía como el régimen totalitario del Kremlin. Pero quizás la primera muerte mediática fue la del periodista Paul Klevnikov. Trabajaba para la edición rusa de la revista Forbes. Él investigaba el origen de las grandes y oscuras fortunas de los oligarcas rusos, amigos de Putin. Una banda de pistoleros lo asaltó cuando salía de la oficina en 2004 y le disparó varias veces.
Pensamos que es una gran oportunidad para que el gobierno ruso enseñe al mundo que se puede investigar. Y creemos que esto, que tienen todos los incentivos para demostrar su interés en resolver esto rápidamente.
Tenía nacionalidad estadounidense, pero Moscú rechazó la oferta de la Casa Blanca de ayudar a investigar su muerte. Escuchabas ahora a sus hermanos pedir en rueda de prensa que el Kremlin no desaprovechase la oportunidad de investigar lo sucedido.
En 2006, otra periodista, en este caso Ana Politkovskaya.
Perdí la consciencia y ya me desperté en el hospital. Los servicios de emergencia me atendieron en el aeropuerto, casi sin pulso, sin presión sanguínea. Me contaron que fue así.
Ella denunciaba los crímenes del Kremlin en la guerra ruso-chechena. Habían intentado asesinarla 2 años antes, como escuchas, envenenándola, pero sobrevivió. Luego, más tarde, sí que consiguieron acabar con ella. La mataron a tiros en su casa. Se condenó a los autores, a los sicarios, pero nunca se investigó quién o quiénes los había contratado. Precisamente ese mismo año, en 2006, llega uno de los casos más crudos, el envenenamiento de Alexander Litvinenko.
Sí, ocurrió en Londres y demostró que las garras del Kremlin llegan más allá de Rusia. Trabajaba para la KGB, pero se rebeló y vivía exiliado en la capital británica. Murió después de 3 semanas de agonía. Una investigación independiente determinó que le habían envenenado con polonio-210, un isótopo radiactivo. La investigación también apuntaba a 2 ciudadanos rusos con los que se había reunido y que le habrían introducido el veneno en una taza precisamente de té, siguiendo las indicaciones de Moscú, pero Rusia nunca quiso entregarlos.
Te recuerdo que ha muerto Mikhail Rogachev, un oligarca ruso, y lo ha hecho precipitándose desde lo alto de un edificio. Estamos repasando la lista de otros opositores a Vladimir Putin, fallecidos también en extrañas circunstancias. Avanzamos un poquito en el tiempo para hablar de Boris Berezovsky.
Sí, año 2013, este multimillonario ruso exiliado también en Gran Bretaña denunció públicamente y de forma contundente el envenenamiento de su colaborador, Alexander Litvinenko. Ambos estaban, como digo, exiliados en Londres.
I never convinced Alexander Litvinenko.
En 2013, él mismo apareció ahorcado en su casa de la capital británica, aunque Berezovsky financió la candidatura de Putin en sus primeros años y lo apoyó durante mucho tiempo, acabó siendo también una víctima del Kremlin.
En el año 2015 matan a tiros a Boris Nemtsov, figura de la oposición rusa y abiertamente crítico con Putin.
La corrupción existe en todos los sitios, incluido en países como Estados Unidos, también en Canadá, en Reino Unido. Es un problema. Pero en la Rusia de Putin es el sistema. No es un problema. La corrupción es el sistema.
A Nemtsov lo mata mientras caminaba por un puente de Moscú. Primero se culpa a un miembro de las fuerzas especiales chechenas, pero se descubre que era mentira. Luego se supo que llevaba un año siendo vigilado por un agente ruso vinculado con el asesinato de políticos.
En muchos casos la muerte se produce después de lo que Putin considera una traición. Y el caso más reciente y evidente fue el de Yevgeny Prigozhin.
Por eso nuestro ejército está huyendo. Está huyendo porque hoy la Brigada 72 ha perdido 3 kilómetros cuadrados, donde han muerto unos 500 de mis muchachos, porque era un punto de apoyo estratégico y simplemente huyeron.
Era el líder del grupo Wagner, los mercenarios del Kremlin que actúan en muchísimos lugares del mundo. Las condiciones lamentables que su ejército estaba viviendo en Ucrania, le hizo rebelarse contra Putin. Abandonó su posición en el frente y puso rumbo a Moscú con sus tanques, pero la rebelión duró poco.
Sí, se hicieron con el control de Rostov e incluso llegaron a derribar varios helicópteros militares rusos. Bielorrusia le ofreció una salida para evitar un derramamiento de sangre y Prigozhin la aceptó. Putin anunció que habría una respuesta severa y solo 2 meses después un avión en el que viajaba Prigozhin se estrelló cerca de Moscú, murió junto a otras 10 personas.
Y posiblemente el caso más mediático tuvo lugar el pasado mes de febrero de este año 2024, la muerte de Alexei Navalny, el gran opositor que encontró la figura de Putin.
Tengo algo que decirte, no está permitido rendirse. Si ellos deciden matarme, eso significa que somos increíblemente fuertes. Necesitamos utilizar ese poder para no rendirnos, para recordar que tenemos mucho poder y que está siendo oprimido por estos tipos. Lo único necesario para el triunfo del mal es que la gente buena no haga nada.
Navalny dejó este mensaje en un documental grabado 3 años antes de su muerte. Ya habían intentado envenenarle, vivió exiliado durante un tiempo y al volver a Rusia fue encarcelado. Murió de forma repentina en la cárcel del Ártico en la que se encontraba preso.
Pues como te digo, estamos hablando de muertes ocurridas en extrañas circunstancias en Rusia, todas relacionadas de un modo u otro con el presidente Vladimir Putin. La última la conocíamos hoy, un oligarca llamado Mikhail Rogachev. Una de las personas que más sabe sobre la figura de Vladimir Putin y los tentáculos del Kremlin es David Alandete, que es nuestro corresponsal de COPE en Washington y que ha investigado además muchísimo la forma de actuar del Kremlin. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
David, ¿quién es este hombre, Mikhail Rogachev?
Rogachev es conocido porque era parte de una estructura de poder en Lukoil, que es una, bueno, la petrolera rusa, y que era parte de la oligarquía de los años 90 que ejercía control sobre algunos de los sectores estratégicos rusos. Y hay que recordar, Rusia es toda una superpotencia en crudo, ¿eh? No solo en sus otros sectores, como la exportación de las milicias, desinformación, también es un país rico en crudo, ¿no? Entonces ahí se ha ido produciendo a lo largo de los años una serie de tensiones por el control de esos recursos, el crudo uno de los principales, y Putin ha ido esperando para deshacerse de toda la competencia en la oligarquía, y este era una persona que llegó a ser, como decía, vicepresidente de Lukoil, pero que entró en un sector crítico de los oligarcas y que finalmente, de forma misteriosa, esto entre comillas, ha sufrido una caída. Como tantas caídas suceden en Moscú, aquellos que son incómodos para Putin, ¿no?
Hemos repasado, David, la lista de muertes misteriosas, vamos a decirlo así, de personas que han fallecido de forma repentina y que eran opositores de un modo u otro a la figura de Vladimir Putin. ¿Pero por qué hay tantos oligarcas millonarios?
Después de la descomposición de la Unión Soviética, se produce una entrada de un capitalismo incontrolado en Rusia y hay una serie de líderes empresariales de la época de final, digamos, la perestroika, el final de la URSS y los inicios del capitalismo con Boris Yeltsin, que se reparten las grandes estructuras empresariales, pues el uranio, la energía, las minas, el oro, las comunicaciones, y eso crea una clase política porque estos empresarios compran poder que beneficia en principio a Putin, pero lo que pasa es que Putin acaba librándose de una gran parte de ellos. Pero esa es la razón, un capitalismo incontrolado después de tantos años de comunismo.
Y hay muertes de todo tipo, vamos, con mil historias que parecen tramas de película realmente.
De película y de novela de la Guerra Fría.
Sí,
está
sí,
claro,
totalmente.
Que Putin, Putin, que es alguien que viene del KGB, sabe perfectamente cuáles son los mejores métodos para hacer desaparecer a alguien y que, entre comillas, parezca un accidente, porque a nadie nos parece un accidente. Te estoy hablando de disparos cerca del Kremlin en la calle, delincuentes comunes. Caídas, bueno, pues es que se cayó. Salta uno del tercer piso, ah, mira, se ha matado. Uno en la cárcel enferma, ah, mira, es que estaba enfermo. Nadie le conocía ninguna enfermedad, ¿no? Entonces, sí, claro, ahí hay alguien que se llama Vladimir Putin que está aplicando técnicas del KGB para matar a todo el que le haga sombra o pueda quitarle algo de riqueza.
Uh-huh. Han muerto, como estamos contando, oligarcas, opositores, periodistas, militares. El objetivo es claramente mandar un mensaje duro, evitar cualquier voz crítica que se alce contra Putin.
Claro, es que Putin llega al poder viniendo del KGB en San Petersburgo y habiendo sido vicealcalde de San Petersburgo, y llega con una serie de favores debidos. Putin no sale de la nada. Está claro que le nombra Boris Yeltsin, pero él llega con una serie de alianzas. Y como en un verdadero Juego de Tronos, lo que acaba haciendo es que acaba librándose de todos aquellos que le ayudan a llegar donde está. Empresarios, gente de seguridad, y crea su nueva estructura. Y esa nueva estructura pasa por tenerle a él en el poder y a librarse de todos los que le puedan hacer oposición. Lo que en un Estado democrático sería un juego de rivalidades normales dentro de un partido, dentro de un sistema, aquí se convierte en, desde el 99, que es cuando Putin empieza a ejercer el poder, se convierte en una purga constante y total. Los que no pueden huir, que hay bastantes que huyen, acaban muertos. Incluso algunos que pueden huir, como Litvinenko y otros, acaban también muertos allá donde están.
Los tentáculos del Kremlin, que se extienden, como vemos, más allá de Rusia. El último, la última muerte que hemos conocido es la de Mikhail Rogachev, este oligarca ruso, que ha muerto tras precipitarse, en teoría, desde lo alto de un edificio en Moscú. David Alandete, gracias.
Gracias a ti.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Seguimos ahora hablando de algo que nos gusta a todos, las vacaciones. ¿Te imaginas que tu próximo viaje sea vivir una experiencia premium en alta mar? Con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés, eso es exactamente lo que tendrás. Disfruta del equilibrio perfecto entre la intimidad de un barco pequeño y la emoción de los cruceros grandes. Viaja por el Mediterráneo, las Islas Griegas y hasta 300 ciudades más, visitando hasta 8 destinos en un solo viaje. Relájate en sus lujosos espacios, saborea gastronomía de primer nivel y explora lugares icónicos como Santorini, Atenas o Florencia. ¿Y sabes lo mejor? Si reservas tu crucero Celebrity antes del 7 de noviembre con Viajes El Corte Inglés, además del asesoramiento personalizado, tendrás descuentos desde un 60% para el segundo pasajero hasta 300 euros de descuento adicional y facilidades de pago. Consulta condiciones, no dejes pasar esta oportunidad y descubre la experiencia premium de navegar con Celebrity Cruises para unas vacaciones incomparables. Reserva ya tu crucero Celebrity Cruises en Viajes El Corte Inglés.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos. Riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Sé rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 10 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el Tipo Directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Llega el otoño loco de Cepsa! Ahora si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 6:53 de la tarde. Ángel Espósito, ¿cómo estás, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar enseguida en la linterna?
Uf, pues tengo la nevera llena. La verdad es que a ver cómo meto todo en este ratito con el día como viene. Vamos a hablar mucho de trenes, claro. Va a ser nuestro...
Es el día.
Sí, el problema está en que está siendo los días todos los días para hablar de la Renfe.
Sí.
Vamos a hablar en nuestro tema del día. Vamos a hablar en economía sobre... Si te ha pillado, cómo reclamar. Y vamos a hablar con John Uriarte sobre los trenes. Yo ahí lo dejo. sea, tenemos literatura, comedias, chistes, para tomarnos la risa, todo lo que podamos, porque si no va a ser insoportable. Nos va a visitar en esta linterna, voy a hablar con él desde Tel Aviv, con Luis Har. Es un argentino de 72 años, liberado del secuestro de aquel 7 de octubre del 23, liberado a los pocos meses y ya está en casa, está psicológicamente muy afectado y es una entrevista que me apetece mucho hacerle. Lo vamos a tener esta noche aquí en la linterna. Y por último nos visita Álvaro Ibarra Zabala, el colega fotógrafo del Grupo Vocento, de ABC y de XL, que ha inaugurado con Isabel Díaz Ayuso la exposición Bolivarianos, una colección de fotos impresionantes desde el régimen chavista hasta hoy, en ese desastre que es Venezuela. O sea que muchas cosas para la linterna de hoy.
Bueno, pues sí que tenéis plancha. Sí, a partir de las 7 con Ángel Espósito y todo el equipo de la linterna. Gracias, Espósito.
Hasta luego, Pilar. Chao.
Y nosotros estamos ya en los últimos minutos de esta tarde de lunes que queremos compartir con todos vosotros y donde además os queremos escuchar, porque hoy os preguntábamos por esas bodas que no resultaron tan bien como esperábamos o como esperabais, que hubo algún contratiempo, algún altercado, bueno, más que altercado, algún incidente, ¿eh? O algún imprevisto de última hora que dijes, madre mía, esto ha tenido que suceder hoy, no podía haber pasado en cualquier otro momento del año. Pues no, el día de la boda. ¿Y qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues Pilar, en las bodas equivocarse de día, de hora, incluso de lugar, también suele pasar.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues la anécdota mía es que el autobús donde venía la familia de mi mujer dejó a toda la familia de mi mujer en el pueblo de al lado, en una iglesia que se llamaba igual que la que nos casábamos, pero en el pueblo de al lado. Y la familia de mi mujer entró en la iglesia y no conocía a nadie. Entonces ya se dieron cuenta de que no éramos nosotros los que estábamos allí para casarnos. Bueno, al final llegaron al final de la ceremonia. Mi mujer entró casi media hora tarde a la ceremonia de boda y yo allí esperando dentro diciendo, ya se lo ha pensado mejor y ya no se casa. Bueno, un saludo, no, gente.
La novia está diciendo, ¿dónde está mi gente? Vamos a ver. La cara de todos estos invitados tuvo que ser un poema estando en el pueblo de al lado en una boda.
Pero
que
si
no
falta
era la
mitad
iba
de la gente.
Claro.
Y los otros diciendo, qué boda más extraña, ¿no?
¿Quién son estos? No
yo, los conozco. Fíjate qué cambiados están los novios, que no les reconozco.
Bueno, esto podría titularse El lamparón de la novia.
Buenas tardes, quería contaros lo que le pasó a mi prima en la suya, que durante el cóctel, tú imagínate, allí con la alegría, todos bailando, y su suegra le tiró una copa de vino tinto encima del vestido.
No.
Imagínate, ahí la mayoría no nos enteramos, pero la novia había desaparecido una hora y allí estaba su tía, que dijo que alguien me consigue cache 7 y consiguieron limpiar por completo la mancha. Pero bueno, tú imagínate el susto que se llevó la pobre y ahí con el lamparón que le había hecho su suegra.
Ay, madre mía.
Madre mía, el la lamparón. Suegra sería sin querer,
sí.
Quiero pensar que fue así.
Bueno, ¿cuántas bodas han coincidido con un partido de fútbol importante? Eso pasaba antes y sigue pasando ahora.
Hola, gente. Esta boda fue un día que había un derbi. Yo no soy una aficionada al fútbol, pero bueno, las 75 personas que había en la boda sí que eran aficionadas al fútbol. Todo el mundo entró con sus cascos, estoy hablando de hace casi 30 años, 29 años. De tal forma que ya cuando el cura estaba diciendo, bueno, pues soy marido y mujer, patatín, patatán, entonces toda la iglesia al unísono, ¡gol! Así es que eso es lo que os puedo decir y para la novia fue muy divertido.
Sí, me imagino que le haría una gracia.
Sí, yo más el gol que el si quiero. Bueno, tenemos todo tipo de anécdotas. Con estas dos ya terminamos.
Uy, las bodas. En la mía no hubo así ninguna anécdota. Con la de mi cuñado, sí, que era yo madrina y íbamos caminando y lo veo que se tocaba así la pierna, digo, ¿qué te pasa? Y resulta que se quita el zapato y llevaba el puente ese de cartón que llevan los zapatos, pues lo llevaba dentro del zapato, ¿cómo no va a cojear? Pero en la boda de mi hermano hace muchísimos años, cogí una borrachera el día anterior, pero es que tuvimos que llamar al médico y le tuvo que poner el gotero y todo, ¿eh? Madre mía, qué escándalo, ¿no? Ahora, que tiene unas fotos de la boda. Está pobrecito. Bueno, gente.
El novio con gotero y todo en la boda. ¿Esto, pero qué está pasando aquí?
Se le fue la despedida un poquito de las manos.
Se le fue de las manos, sí.
Se le fue un pelín, eso es.
Bueno,
a nosotros lo que se nos ha ido ya, Rosa Rosado, es la tarde.
Eso
hasta
es.
Aquí llegamos los de la tarde. Te quedas ahora con Ángel Espósito. Ya sabes que la radio continúa en COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El líder de H. Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que las rebajas de penas a etarras, que vendrán de la mano de la conocida como Ley Chapote, son una inversión en convivencia de cara a futuro. Otegi sabe, y así lo ha reconocido, que tiene una gran oportunidad con Sánchez en la Moncloa en una situación de debilidad y dependencia de sus socios, que ya estamos viendo hasta dónde lleva. En este sentido, Bildu presentó el viernes pasado su ponencia política, que previsiblemente culminará en febrero con la reelección de Otegi. En ese proyecto se contempla un proceso gradual para alcanzar toda la soberanía posible en el País Vasco. Con ese fin último, habrá pasos intermedios cargados de eufemismos y demagogia para construir el relato que más les convenga y hablar, de momento, de reconocimiento nacional de Euskadi. A diferencia de otros, no podemos decir que Otegi engañe a nadie, ni que cambie de opinión a conveniencia. El problema mayor no es que Bildu, como heredero político de ETA, considere que rebajar penas a presos sea una inversión de futuro o que hay que canjear presos por presupuestos. El gran problema es quien se lo permite y trata de gobernar a cualquier precio, avalando y dando legitimidad política a quienes ni siquiera han tenido la dignidad de condenar los atentados de ETA, de dejar de homenajear a etarras y de colaborar en el esclarecimiento de los numerosos asesinatos que aún quedan pendientes.